Son las 9 de la mañana.
Son las 8 en Canarias.
En este instante despiertan las bolsas de Europa. Es el momento de sentir el mercado con Capital Radio.
Arriba, un poquito, solo un poquito, una décima. El futuro apuntaba más, pero el contado del IBEX 35 apenas sube 21 puntos, son dos, entre una y dos décimas, 13.470 puntos. Veamos qué está pasando dentro del IBEX 35, donde ya se supone que entran bien todas las órdenes, el mercado ha funcionado todo el tiempo. Y vemos una buena subida de Puig del 2,8%. Al Banco Santander subir el 1,5% entre los que más tiran hacia arriba y al BBVA cotizar sus resultados con una subida cercana al 1%. Solo un recorte importante, que es el de Rovi de 8,9 décimas y el de Redeia, Red Eléctrica, 4 décimas, 5 de recorte, después de la que ayer se lió en España con el gran apagón en 19,18 euros. Está Redeia. Luego más detalles. ¿Cómo abren las otras bolsas de Europa, Sandra? Un momento, que nos escuchamos.
Ahora sí, están abriendo, decía, con subidas moderadas. En el caso del Eurostock 50, el repunte es apenas del 0,10%. Está en 5.177 puntos aproximadamente. Avances superiores en el caso de la bolsa alemana, que avanza medio punto porcentual. Eso suma también el CAC 40 parisino en la apertura. Y las subidas son más moderadas en el caso del FT100 londinense. Rondan el 0,15%. Bolsa italiana con subidas del 0,6%. Este de momento es el mejor.
Bueno, tenemos en los mercados de la renta fija un poquito de bajada, no, perdón, de bajada de rendimientos, de subida de precios, un poquito de rebote, a diferencia de ayer. Así que los rendimientos se ajustan del número pi que estaba ayer, del rendimiento del bono español a 10 años en el 3,14,16. Hoy está en el 3,15,9,3,16%.
Echamos un vistazo también a los futuros. Los estadounidenses muy tranquilos, ligeramente hacia arriba. Están subiendo el del Dow Jones, el del S&P 500, el del Nasdaq, todos ellos en torno al 0,15% aproximadamente. Y los futuros europeos también hacia arriba. El del Eurostock 50 suma 9 puntos, eso es un 0,2%. Está en 5,127. Y el futuro del DAX sube más 92 puntos, un 0,4 hasta 22.506.
Estuvo subiendo el euro mientras estábamos apagados en España. Hoy vuelve a corregir una parte de esa subida. El euro dólar a 1,1390, está más alto que en el comienzo de la semana. Esto en los mercados de divisas. En las criptomonedas, el Bitcoin está muy estable en los 94.700 dólares. En los mercados de materias primas, la onza de oro está bajando 6 décimas a 3.327 dólares. Un precio que también se muestra bastante estable dentro de esa horquilla muy próxima a máximos históricos sobre la que se mantiene. Y el precio del petróleo, pues con corrección, de 7 décimas, el barril Brent, de petróleo Brent en Europa, está aquí en Londres pagándose el futuro ahora a 64 dólares. A continuación en Capital Radio, un vistazo a los protagonistas del día.
Perder en un trade, tener una mala semana o incluso un mes complicado no te hace un mal trader. Lo que importa es el largo plazo. En Darwin Extero opero sin arriesgar mi capital por una suscripción de 38 euros al mes, sin presión, comprometido en dar lo mejor de mí, sin importar el tiempo que cueste. Si tu pasión son los mercados, pero has perdido la ilusión, vente a Darwin Extero. Usa el código Capital Radio y consigue un 30% de descuento en tu primer pago mensual. Darwin Extero. Trading de verdad a tu ritmo.
Llega el cuarto Festival de Magia a Parque de Atracciones de Madrid. Prepárate para vivir trucos imposibles, ilusiones asombrosas y efectos sorprendentes con la participación de Shadow, Imagic, Maquette Car y mucho más. Del 1 al 18 de mayo vive el cuarto Festival de Magia en Parque de Atracciones de Madrid. Ven y haz que la magia suceda.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
El mercado está abierto, esto es Capital, la bolsa y la vida. Ahora la bolsa es la protagonista junto con los demás mercados. Ya estamos viendo cómo en España, el día después del apagón, El IBEX sigue tranquilo, ayer incluso subió, hoy está, lo digo, sin energía para seguir subiendo. Sandra, ¿qué tenemos entre los protagonistas?
Bueno, pues entre los protagonistas, hoy estábamos pendientes de las energéticas, pero de momento no vemos ninguna repercusión. De hecho, están todas ellas subiendo. Redeia parece que comenzaba con ese recorte que comentabas hace un instante, pero está muy plana, apenas está bajando un 0,16% en 19,25 euros por acción. Aún así, nos vamos hasta la Bolsa de Madrid. Laura Blanco, has estado hablando en las últimas horas con todas las firmas energéticas. ¿Qué nos puedes transmitir?
Bueno, pues que todas nos remiten precisamente a Red Eléctrica, pero Red Eléctrica está estudiando las cajas negras, así que van pasando las horas, nos acercamos yo a las 24 horas desde que se produjo el gran apagón, un día histórico, porque esto nunca había sucedido en nuestro país. Recordemos, 44.000 kilómetros de cable tiene tirado Red Eléctrica en España. ¿Qué es lo que ha fallado? De momento, todas las hipótesis abiertas, de momento no sabemos si ha sido un problema de conexión con Francia, de cantidad de renovables volcadas a la red, de un problema de la propia red, un problema externo. Lo que sabemos es que pasan las horas, no tenemos una respuesta, pero en bolsa todas las compañías están tranquilas, y esa es la otra gran clave de las últimas horas de este lunes histórico por el gran apagón, pero también de este martes. Fíjate, incluso tenemos a empresas vinculadas a la energía como Cox, que salió a bolsa el año pasado, que está disparada un 6%. Tranquilidad total y absoluta. No está fallando nada en el sistema financiero. Ayer lo decía el Banco de España, ni en el sistema financiero bancario, ni en los mercados financieros. Así que operativa con normalidad, y vamos a vigilar el volumen de negocio. Desde luego, este lunes el volumen de negocio estuvo en la media negociada durante los últimos días.
Bueno, y otro de los protagonistas sin duda en el mercado es BBVA, aunque la verdad es que en el mercado tampoco sus cifras están teniendo repercusiones significativas. Está subiendo BBVA medio punto porcentual, está en 12,65 euros por acción, pero vamos a detallar las cifras que ha presentado del primer trimestre, Laura.
Bueno, pues lo más llamativo es que crece el beneficio con mucha fuerza, un ritmo cercano al 23% en el primer trimestre del año, 2.700 millones de euros, que en México sigue siendo su principal mercado, pero aporta un poco menos que en resultados anteriores, está un poquito por debajo del 46%, y nos llama también la atención cómo suben las ratios de rentabilidad del BBVA, ROTE por encima del 20%, ROE en el 19,3%. A ver, el margen de intereses en tasa interanual cae, no olvidemos, estamos en un entorno de bajadas de tipos de interés en Europa, y España es su segundo mercado. Pero es que baja también la mora, y si sumamos el negocio del margen de intereses con el negocio de comisiones, entonces BBVA arroja subida de negocio. Por cierto, el negocio que también sube es el de los préstamos. Escuchad a Onur Jens, el consejero delegado de BBVA, en declaraciones esta misma mañana.
La actividad ha sido sobresaliente, especialmente en México y España. De hecho, nuestros ingresos recurrentes siguen creciendo, impulsados por un crecimiento del crédito por encima del 15% interanual. Si nos fijamos en la financiación a empresas, vemos aumentos del 8,5% en España y del 25% en México.
Bueno, realmente lo que nos interesa en BBVA, no porque los resultados no, que nos interesan y mucho, pero lo que queremos saber a esta hora es qué va a pasar con la CNMC y su análisis en fase 2 de la OPA hostil de BBVA por Banco Sabadell, porque mañana, día 30 de abril, se cumple un año desde que se filtró, desde que se conoció el interés que luego acabó desencadenando en la presentación de una OPA por parte de BBVA por Sabadell. Onur Jens también se refiere a esta oferta.
Vivimos un momento clave. Europa necesita bancos más grandes para afrontar las inversiones necesarias en tecnología, sostenibilidad, energía y defensa. Solo así podremos tener una economía más competitiva frente al resto del mundo. En este contexto, la unión con Banco Sabadell es una gran oportunidad para sumar fuerzas y crear un banco más sólido, competitivo y rentable, con más capacidad de acompañar a familias y empresas.
Bueno, pues ayer la CNMC suspendió el pronunciamiento en fase 2 sobre la OPA. Lo que se espera en este momento en el mercado es que ese pronunciamiento llegue mañana miércoles, por cierto, coincidiendo con los resultados de CaixaBank y, no olvidéis, con el Consejo de Indra, en medio de todo el revuelo que ha provocado pues la posibilidad de que Escribano se una a la tecnológica del IBEX.
Sí, de hecho, Indra es una de las que mejor se comporta en estos momentos, con subidas cercanas al 2%. Bueno, de las que mejor, no, la que mejor. Y le sigue Puig con una subida del 2% después de presentar resultados en las últimas horas, con un incremento de las ventas en el primer trimestre del 7,5% hasta los 1.200 millones de euros. Vamos a ver quién está bajando esta mañana. Repsol, un 0,7%, y Redeya, como ya hemos mencionado, 0,3%. También retroceden los títulos de Grifols en torno al medio punto porcentual. En el Eurostock 50 tenemos a Schneider Electric, que presentó resultados ayer al cierre del mercado. Decepcionaron y está bajando casi un 7%. La Deutsche Börse, lo mismo, presentó al cierre del mercado. Se recogen con esas bajadas del 6%. En el lado de las subidas tenemos a SAP con un repunte superior al 3%, y los títulos de Unicredit 2,6% hacia arriba, e Intesa San Paolo con un repunte del 1,7%. Vamos a ver si hay algún movimiento llamativo más en otros índices. Schneider, que ya hemos comentado, en el CAC 40 parisino, caída del 7%. Capgemini, también con resultados, subidas del 8,3%. Bolsa alemana, tenemos a la Deutsche Börse con esa bajada del 6%. Continental, más de un 3%. Y subidas para los títulos de Airbus del 3,6%.
Bueno, además de lo que está ocurriendo en los mercados, recordamos que hay algunos datos de España importantes hoy. El PIB, el comportamiento de la economía española, que en el primer trimestre del año, ya es el dato que tenemos aquí de la estadística oficial, subió 6 décimas respecto al trimestre anterior en términos de volumen. 1 décima menos, poquito de ritmo perdido frente al cuarto trimestre del año 2024. Esto significa que el PIB está creciendo a un ritmo del 2,8% en términos interanuales, frente al 3,3 del trimestre precedente. La demanda nacional ha aportado 3,2 puntos, la externa ha contribuido con menos 0,4%. El otro dato adelantado hoy, la estadística, tiene que ver con el IPC del mes de abril, que estamos a punto de terminar. Estamos en el 2,2% de inflación. Y con nosotros don Ramón Forcada, director de análisis de Bankinter. ¿Qué tal, don Ramón? Buenos días.
Hola, buenos días.
Si quiere, empezamos por esto último, por los datos de la economía española. ¿Nos dice algo?
Bueno, desorienta un poco. Nosotros, a ver, ha salido 2.8. 2.8 es desacelerar. Digo en términos interanuales, porque generalmente se pone en términos intertrimestrales. Tal, intertrimestrales es trimestre comparado con trimestre anterior. Y cualquier error que un analista o cualquier persona que evalúe esa cifra está tomando un trimestre tomado aisladamente. De manera que una décima de error, de desviación, supone al menos 4 décimas en el anual. Lo digo porque a nosotros nos gusta más coger, a mí me gusta más coger la interanual, que me dice el año completo en cuanto a los últimos 4 trimestres cómo ha ido, ¿no? Y eso ha sido 2.8, nosotros teníamos 2.7. Es verdad que se esperaba un poco más. En términos de mercado, pues yo diría que se esperaba pues como una décima más, una cosa así, y significa desacelerar algo, significa desacelerar un poquito, lo cual no es grave, pero hay que tenerlo en cuenta. Es el segundo trimestre consecutivo en el que el sector exterior tiene aportación negativa, porque tenemos PIB de 2.8 con demanda nacional de 3.2, significa que el saldo entre importaciones y exportaciones, creciendo más las importaciones que las exportaciones, pues aporta 4 décimas negativas, ¿no? Y eso en principio no es bueno si se perpetúa en el tiempo. Tomado aisladamente, pues habría que verlo, ¿no? El trimestre pasado el PIB fue de 3.3, con una demanda interna de 3.5, lo cual significa que el sector exterior aportó 2 décimas negativas, ¿no? A mí me parece que esto empeora un poquito en términos del sector exterior, pero también es verdad que está distorsionado probablemente ya un poco porque en marzo empezaron a adelantarse importaciones por el tema de los aranceles, como en todo el mundo, y eso distorsiona algo la interpretación de los PIB por el lado del sector exterior, ¿no? Bueno, en definitiva, yo creo que el crecimiento es bueno, es algo por debajo de expectativas. Hay que mirar a partir de ahora qué pasa con el sector exterior, no solamente nosotros, sino en todo el mundo, pero la cifra es buena, un 2,8 no lo tiene muchos países o casi ninguno, y se revisa una décima el trimestre anterior, ¿no? Lo cual tampoco es demasiado bueno, pero vamos, las cifras tomadas en su conjunto y comparado con el resto de las economías del mundo, pues son muy buenas.
Ramón, ¿y podría explicarnos por qué no se nota nada en la cotización de las empresas energéticas este apagón que hemos vivido en las últimas horas en España? Apenas estamos viendo, por ejemplo, a Redella bajar un 0,4%, o sea, nada. Iberdrola ahora mismo menos 0,03%, Naturgy completamente plana. ¿Tiene alguna explicación?
Todos son conjeturas, ¿eh? Primero tenemos que saber por qué ha sucedido esto. Veremos si son razones geoestratégicas, por decirlo de manera elegante, porque yo personalmente no creo en las casualidades, y menos con una guerra abierta. Si alguien quiere testear a un miembro de la OTAN, pues probablemente seamos un buen candidato, puesto que somos algo periféricos geográficamente. Y luego veremos si son razones internas. Formalmente, pues serán razones internas, porque, como es lógico, nunca reconoceremos nada de esto, ¿no? Pero yo creo que lo que, como conclusión para compañías cotizadas, creo que esto puede ser bueno. Puede ser bueno, me pasa un poco lo mismo que en las compañías de armamento, ¿no? Que han estado abandonadas durante mucho tiempo y ahora entramos en un shock de realidad, darnos cuenta de que esto es necesario, que de nuestras vidas la democracia y la libertad se defienden, no se dan por supuestas, ¿no? Por lo tanto, las compañías de armamento son importantes. Nosotros ya construimos una cartera de compañías de defensa hace noviembre del año pasado y lleva una evolución buenísima. No hay fondos de inversión de compañías de defensa, por cierto. Ahora va a lanzarse uno, pero se lanza uno con muy poquita vida. Pero... Y esto es un poco lo mismo. Lo que pasa es que se tiene que invertir en redes de comunicaciones, en redes de distribución y instalaciones de generación de energía. Y se pone de manifiesto que las renovables no pueden formar el núcleo básico de la generación de energía de ninguna economía. Que la estabilidad la dan las centrales nucleares, la estabilidad del suministro la dan las nucleares, y que después, pues cuando hay viento, hay sol, hay mareas, pues podemos producir con otras fuentes que son estupendas, pero que sirven para completar una demanda que es lineal y que tienes que atenderla con fuentes estables. Y esto significa que las compañías eléctricas, ya sea en la parte de producción, distribución, etcétera, necesitan recibir inversiones, y que esas inversiones tienen que remunerar el capital, y que no podemos tener una carga fiscal que se aproxime al 50% del coste de la energía, porque nos hace menos competitivos y eso disuade de invertir. De manera que estratégicamente y por razones económicas hay que valorar lo que es la energía, las comunicaciones y también la defensa. Por eso yo creo que no está afectando a las cotizaciones, sino que probablemente vaya a favorecerlas, elevando un poquito la perspectiva cuando se analice lo que ha pasado, y sobre todo, ¿por qué ha pasado si en algún momento llegamos a saberlo? Que no lo creo. Sí.
Un análisis más que oportuno en este momento de don Ramón Forcada, director de análisis de Bank Inter. Gracias, don Ramón, por acompañarnos y buen día.
Buen día, muchas gracias, suerte con lo que hagan.
Pues el mercado abierto, por cierto, está presentando ahora mismo JP Morgan de Semanasmen sus previsiones de mercados para el trimestre que entramos. Enseguida vamos a conocerlas, a compartirlas con los oyentes y espectadores por YouTube de Capital, La Bolsa y la Vida.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco que suma.
Como empresario que estás en la fábrica, lo ves bien, o sea, ves bien, ves que el flujo que va a haber de crédito a las pequeñas
sería mayor que el actual.
Exacto.
La unión permitiría contar con una capacidad adicional de 5.000 millones de euros al año para financiar a empresas y familias.
La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Momento extraordinario en el que estamos viviendo en los mercados. Justo en este momento está presentando también su estrategia JP Morgan Asset Management para el próximo trimestre. Y en directo en Capital Radio, pues tenemos la suerte de estar en contacto con su directora de estrategia para España y Portugal, Lucía Gutiérrez Mellado. Lucía, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Uy, parece que hay alguna dificultad en la comunicación que esperemos nos permita conocer de primera mano cuál es la visión, la estrategia que marca JP Morgan Asset Management para el mercado que viene y después de lo que hemos pasado. ¿Qué es lo más relevante? ¿Hay algún cambio, Lucía?
No sé si me podéis oír bien o no, yo sí que os escucho. En los últimos meses, pues las cosas han sido un poco diferentes de lo que nosotros esperábamos. Es verdad que sabíamos que la nueva administración, algunas de las medidas que iban a hacer eran más positivas para la economía, como pueden ser el tema de bajadas de impuestos y de regulación, y había otros temas como los aranceles y como el tema de la inmigración, que sabíamos que tenía un impacto negativo para nosotros. Y lo importante a principios de año era cómo, en qué medida y por qué medida y cuándo iban a empezar con las medidas, siempre pensando que se iban a tener intentar hacer un equilibrio entre las noticias positivas y las no tan positivas. Y la realidad es que eso no ha sido así. Ha empezado directamente con el tema de las
con los aranceles. Sí. Pues estamos en directo y vemos cómo falla la comunicación todavía, aunque hemos escuchado bien la primera parte de la exposición, como había un escenario que preveíamos todos, efectivamente, que compartíamos en esa visión, pero que finalmente no se ha cumplido. Ha habido más agitación de la que nominalmente estábamos esperando. Así que, comprendido eso, Lucía, yo creo que podemos seguir escuchándote.
Vale, pues entonces, ante este escenario, todavía yo creo que es muy difícil valorar todas las implicaciones que va a tener el tema de los aranceles, porque todavía hay muchas incógnitas. Como sabéis, estamos en un periodo en el que Estados Unidos ha dado un plazo de 90 días para poder negociar, y luego también tampoco se sabe cómo van a responder los distintos gobiernos desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista monetario. Dicho esto, nosotros hemos rebajado las expectativas de crecimiento a nivel global y también para cada una de las regiones, y barajamos distintos escenarios. El escenario base, o al que le otorgamos más probabilidades, es un escenario en el que sí que se consigue negociar y se consiguen rebajar un poco los aranceles de los niveles que se anunciaron el 2 de abril. Obviamente también seguirá teniendo un impacto en el crecimiento, pero el impacto en el crecimiento será un poco menor que si no se negocia absolutamente nada. Por lo tanto, vamos a un entorno de menor crecimiento para este año, en un entorno en el que la probabilidad de recesión también tenemos que reconocer que ha aumentado. Pero bueno, ante las expectativas de ver cómo reaccionan desde el punto de vista fiscal y monetario los distintos gobiernos. Y en este entorno, lo que hemos hecho a lo largo del primer trimestre es ir reduciendo riesgo en carteras. Estamos neutrales ahora mismo en renta variable frente a renta fija. Hemos vendido algo de renta variable y hemos comprado algo de duración. Dicho esto, yo creo que es importante, porque entiendo que en momentos de volatilidad e incertidumbre siempre los clientes tienen la tentación de refugiarse en la liquidez, y para nosotros eso no es una estrategia. Reconociendo que quedan meses de incertidumbre, lo que hay que seguir es invertidos, porque lo que nos ha demostrado la historia es que ya se han hemos vivido momentos complicados para los mercados, pero para aquel que ha tenido paciencia y ha creído en el medio y largo plazo, siempre se ha visto recompensado.
Invertidos, ¿y dónde apunta el equipo de estrategia de JP Morgan que podría ser la mejor opción para este escenario en el que puede permanecer cierta volatilidad?
Yo creo que hay que tener Distintas premisas en cartera. La primera, enfoques globales. Es verdad que en los últimos años las carteras han estado más sesgadas a Estados Unidos. Yo creo que ahora hay que ir a enfoques más globales, donde hay, donde esa diversificación va a aportar a las carteras. Hay que apostar por una gestión activa, porque no todo vale en este entorno y hay que tener equipos de analistas con experiencia viendo dónde están las mayores oportunidades. Y también es verdad que los índices o los que hagan una gestión pasiva, es por el buen comportamiento que ha tenido el mercado de renta variable americana y el sector tecnológico, están muy sesgados a esa región y a ese sector. Y bueno, pues ahí nosotros lo que hemos hecho, el cambio que no sé si se me ha llegado a oír, desde inicios de año hemos comprado algo de renta variable europea, aunque bueno, hay dudas de con qué va a pasar el crecimiento, pero sí que nos parece importante el cambio de postura desde el punto de vista fiscal, tanto en Alemania como en el resto de Europa.
¿Algo sobre mercados emergentes que debamos tener en cuenta, o incluso sobre renta fija, yendo más allá de los bonos del gobierno, con la renta fija corporativa o con el crédito?
Sí, nosotros te diría que el activo que más nos sigue gustando para este entorno es el crédito. Es verdad que estamos un menor crecimiento, como he comentado hace un segundo. Dicho esto, nos parece que los fundamentales de las compañías son lo suficientemente sólidos para navegar por este entorno y seguimos apostando por crédito. Es verdad también que hemos comprado algo de duración en carteras en las últimas semanas, pero entre duración y crédito, entre gobiernos y crédito, seguimos apostando por crédito. Y mercados emergentes, nosotros en China desde finales del año pasado también neutralizamos esa posición, que estábamos infraponderados, y neutralizamos el peso en carteras. Por lo tanto, yo creo que ahora lo importante son carteras equilibradas, sin grandes sesgos, con enfoques globales. Y bueno, la clave, yo creo que es lo que a veces más cuesta, es mantener la cabeza fría y mantener y seguir invertidos y no tomar decisiones erróneas.
Pues ahí está bien marcada tanto la perspectiva como la filosofía que podría ser la más útil en un escenario como el que tenemos delante. Y si le ponemos nombre con fondos de inversión, ¿cuáles son los que cuadrarían con esta estrategia, Lucía?
Bueno, pues este año estamos viendo mucho interés por Europa y nosotros dentro de nuestra gama de fondos pues tenemos distintas opciones. El fondo que os voy a contar hoy es el Europe Equity Plus, que es un fondo donde los gestores consideran que es la mejor forma de plasmar sus ideas de inversión, porque aprovecha tanto las compañías que les gustan y que les parecen atractivas yéndose largos, como también tiene posibilidad de irse corto de aquellas compañías que no le gusta. Dicho eso, es un fondo con una exposición neta de 100 y una beta de 1, o sea, siempre va a tener exposición al mercado, no va a hacer apuestas de si quiere estar más invertido o menos invertido, siempre tiene que estar con una beta de 1 y con una exposición neta, y es un fondo que tradicionalmente lo ha hecho muy bien y también ha empezado bien el año.
Muy bien, pues Lucía Gutiérrez Mellado, directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. Gracias por compartirlo en Capital Radio y buen día.
Gracias a vosotros.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Demo de Broker Bankovic, la plataforma a tiempo real de Bankovic que te permite invertir con 100.000 euros ficticios en acciones, derivados, ETFs, fondos y mucho más para que practiques sin compromiso. Entra en bankovic.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Bankovic, nos mueven tus valores.
Quien tiene una empresa, tiene un sueño. Alexander McCoy, coach de empresas. Quien tiene una empresa, tiene sueño. José García, dueño de una empresa. Si quieres que tu dinero trabaje tanto como tú, ven a Bankinter y llévate hasta un 3% TAE, 2,95 TIN el primer año, con un saldo máximo remunerado de 50.000 euros y liquidación mensual. Una cuenta sin comisiones solo por cumplir las condiciones del plan cero. Infórmate en bankinterplanempresas.com.
A esta cuenta le corresponde riesgo 1 de color verde, siendo 1 el menor y 6 el mayor. Entidad adherida al Fondo Garantía Depósito Español con garantía de 100.000 euros por entidad y titular.
Capital Radio. Siente la economía. Capital Radio. Siente los mercados. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo.